tenemos a un gran músico y a un gran actor. Sí. ¿Estarás de acuerdo? Cabeza tuya, ¿tú cómo le sitúas?
Pues un hombre muy polifacético que además acaba de demostrar que aparte de ser músico y actor, es un grandísimo escritor también.
Sí, señor.
Suma otra faceta.
Sí, señor. Bueno, pues Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Tienes espíritu navideño?
Yo sí. Sí, vale. Sí lo tengo. ¿Sí? Hace unos años no. Tuve una crisis de espíritu navideño y ahora sí.
Ah, ahora sí. Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos, ¿tienes crisis navideña o no? No.
No.
Vive la Navidad.
Muy bien.
Todos. Pilar Vicente también.
Claro que sí. Además, ¿qué es una Navidad?
No le gusta, pero lo respeta. Bien, pues vayamos de lleno con nuestro invitado a ver cómo vive la Navidad.
Pues seguro que muy bien y muy bonita, porque además le hemos visto recientemente en la portada de Lola y van a ser unas Navidades preciosas, seguro. Ya se puede decir, además, que es toda una de las celebrities de nuestro país, ha salido en el Lola, se puede decir.
Sí,
pero
oye,
hoy hace
portada,
parada en este estudio,
claro.
Hace parada en este estudio con un libro llamado Yo Sostenido, que ha sido editado por Planeta y que es un texto, es duro, sobre esas estrellas infantiles como las que él fue, aunque aquí se advierte de que es sobre juguetes casi rotos, pero bueno, que él tilda de ya reparados. Y ojo, tiene banda sonora propia. Y es que nuestro invitado, que es madrileño, ha tenido unos padres que le han enseñado muchas cosas que ha ido aplicando en su vida. Una madre que le enseñó a levantarse, pasase lo que pasase, y un padre que le enseñó a trabajar desde el amor y con una sonrisa para hacer felices a todos los que están a su alrededor. Algo que él ha llevado por bandera, pese a algunas dificultades que tuvo con ellos. Desde aquel personaje de Guille en la serie Los Serrano que le dio a conocer, y sí, donde también hizo sus primeros pinitos en la música.
Tengo cuatro ligas a la vista y un montón de pibas.
Una banda sonora para gente de mi generación, que éramos adolescentes cuando veíamos esa serie. Y es que de aquella etapa que duró 5 años ha sacado grandes amigos, familia incluso. De hecho, este libro está siendo representado también como obra de teatro bajo la dirección de Fran Peria y que llega a Madrid la semana que viene, desde el 5 de diciembre a los teatros Luchana. Pero nuestro invitado, como decíamos, supo saborear también lo que llega después de ese éxito, donde se puso a estudiar piano, algunas nociones también de ingeniero de sonido, para coger sus bártulos y marcharse a Cádiz con poco dinero a vivir y montar su propio estudio de música y convertirse en el músico que es hoy en día. Es uno de los grandes directores musicales de artistas de este país. En él han confiado gente desde Taburete, en los teclados, hasta otros grandes como Dani Fernández, Manolo García, Angie, su querida Ana Guerra, o sí, también su hermano Fran Perea, celebrando la gira de los 20 años de Los Serrano.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador.
Pues bien, hoy tenemos en el estudio para presentar este libro sobre su vida, Yo Sostenido, editado por Planeta, una persona que acostumbra a que le llamen Guille, el de Los Serrano, por la calle, pero no, hoy viene como lo que es, un artista en mayúsculas, con ese testimonio que decíamos duro sobre la adolescencia y la juventud. Recibimos, Nieves, a Víctor Elías.
Víctor, bienvenido.
Ay, qué maravilla de recibimiento, es que no sé qué decir ahora, estoy abrumado.
No, pues dinos si te gusta la Navidad o no. Y ya te sumas a la plancha del salmón.
Voy a ser sincero, ha habido unos años que no, y bueno, al final empezar a crear tu propia familia hace que te vaya gustando más.
Claro que sí. Bueno, esto de familia, ¿lo dices con una sonrisa?
Sí, hombre, es que estoy muy feliz.
Por favor, hemos encontrado, mira que hemos intentado buscarlo. Hemos estado todo el 2024 sin encontrarlo y aquí está Víctor Elías, por favor, eres el hombre feliz.
Soy el hombre feliz, sí, sí, sí.
Bueno, este año ha sido un año muy bonito, ¿no?
Bueno, ha sido
en todos los sentidos.
En todos los sentidos, un año muy, muy, muy bonito, lleno de, bueno, pues eso, ¿no? De esperanzas, de felicidad y de normalización en todo un poco, ¿no?
Claro, porque la gran meta es la normalización, ¿verdad?
100%. Creo que es algo que se nos está medio olvidando a veces, ¿no? Vivimos tan rápido que se nos olvidan que los problemas cotidianos los tenemos todo el mundo. Y ahí viene un poco, ¿no?, la intención de este libro de dejar de juzgar, de señalar, no solo al que sale en la tele, que a veces sale alguien en la tele y decimos, joder, este tío le tiene que ir genial, o esta tía le tiene que ir genial porque está en la tele, sino también al que vemos con un coche bueno, que también decimos, mira qué coche más bueno, este seguro que tiene mucho dinero. Bueno, hay que saber todo lo que está pasando detrás y normalizarlo, ¿no? Que son los mismos problemas que tenemos todos.
Bien, yo ahora te preguntaría si aconsejarías, imagínate que eres papá dentro de X años o dentro de X meses, ¿tú aconsejarías a tu hijo que saliera en televisión?
Sí, la verdad que sí. O sea, sí. Es que el subtítulo y todo, el casi roto, viene, y estos días me está gustando mucho poner este ejemplo. El juguete roto no lo generan ni las leyes, ¿no? Porque hay gente que me ha dicho, quizás hay que cambiar las leyes de los niños que trabajan. No creo que haya que cambiar ni las leyes. En mi caso, las productoras siempre me han tratado con un amor y con un cariño. Bueno, son parte de las que me han sostenido, y así lo cuento en el libro. He tenido esa gran suerte. El problema es la sociedad, ¿no? Nos empeñamos en que un niño haga lo mismo toda la vida, cuando simplemente es un niño. En nuestro caso estábamos jugábamos a ser actores. Y la sociedad espera que te dediques a eso toda la vida. Y si dejas de salir en la tele, ya no eres nadie y por tanto has fracasado. Pero me gusta poner un ejemplo mucho más cotidiano, que es el niño que juega al fútbol y es muy bueno en el fútbol, pero luego quiere ser abogado y los padres están toda la vida recriminándole que no ha sido futbolista. El dinero que podrías haber ganado como futbolista, mírate, de abogado. Estos son los juguetes rotos de verdad, ¿no? Los que nos obligan a ser un poco, no porque nosotros nos sintamos rotos.
Pero fíjate, aquí dejas la puerta abierta a la esperanza, porque dices casi roto, porque no te han llegado a romper.
Porque yo tengo la suerte de no contarlo desde la parte del juguete roto, sino haber tenido la suerte de escribir este libro junto con Pablo Díaz Morilla, que gracias por tus palabras, pero no soy yo el escritor 100% de esto, él ha sido el encargado de ponerle esta poética tan, tan preciosa al libro, de poder contarlo desde la sanación, ¿no? Desde la sanación y desde la recuperación y desde el, oye, este soy yo, ya está.
Claro, porque no lo hubieras contado igual cuando estabas en el agujero negro que cuando es que ya estabas en la
luz,
¿no?
Claro, ni siquiera vemos las cosas igual cuando estamos ahí, ¿no? Yo creo que cuando estás ahí, sin querer, al final te excusas, piensas que todo es culpa de los demás, ¿no? Quizás ahí sí vendría más el resentimiento ese de, claro, porque me han visto como juguete roto, y entonces yo he tenido que reinventarme, y cuando lo ves todo desde otro lugar, dices, joder, qué suerte he tenido, he encontrado una pasión, que es la música, que me hace inmensamente feliz, que me ha salvado la vida varias veces, que pasar por lo que he pasado me ha ayudado a mantenerme en un equilibrio toda la vida, enseñándome que no todo es bueno y que no todo es malo, que no se puede tener todo a la vez también, que esto es muy complicado, y me ha ayudado a empatizar y a ponerme en varios lugares, a vivir que mis padres lo hicieron lo mejor que supieron y lo mejor que pudieron y que me amaron con locura, y que yo luego he tropezado en piedras en las que han tropezado ellos y he podido empatizar y decir, joder, qué complicado, ¿no?
No sé si tienes más de tu padre o de tu madre, porque los dos artistas, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, yo creo que tengo un poco de los dos. Tengo un poco de mis padres y luego tengo de mis tíos, que fue con los que luego me fui a vivir y los que me han inculcado también unos maravillosos valores, ¿no? Que encima he tenido la gran suerte de tener como dos familias. Bueno, que dos familias, tres, porque luego tenía los Serrano. O sea, escribo este libro desde un lugar muy afortunado y muy agradecido.
Me encanta que digas eso. La gente tiene que ser agradecida, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque a veces, yo creo que vivir no es sencillo para nadie. Y como tú dices, hay una cara A que la gente admira, incluso la gente sueña con ser como esa persona. Y luego vemos con este libro que tiene esa otra cara B que no vemos, que no queremos ver. Y que realmente te acerca al ser humano. Es que vivir es así, es complicado, es difícil.
Claro, que no queremos ver incluso con ciertos problemas que todavía como que parece que nos avergonzamos de ellos. Pues todo el tema de la salud mental, que es algo que por suerte ya se está empezando a tratar más, ¿no? Pero hasta hace mucho tiempo parecía que era señalado. Y yo creo que normalizar estos problemas van a quitarles muchos años de sufrimiento a los que lo sufren.
Y a mí me gusta que abordes el tema del alcoholismo. Porque
sí, abordo adicciones en general, pero...
Sí, pero la gente joven debería leer este libro porque tú cuentas hasta a dónde te lleva.
Evidentemente es algo que está ahí todo el rato, ¿no? Y además lo abordo desde la totalidad de la adicción, porque también a veces decimos, no, bueno, pues adicción, sustancias, ¿no?, de drogas. Y hay una legal que es la que a mí personalmente me ha hecho daño por vivirlo en tercera y en primera persona, y sin embargo es la que todo el mundo normalizamos.
Admite socialmente, ¿no?
Que es bueno beberse una cervecita al día y bueno, creo que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, como digo en el libro, hago hincapié en que se puede ser adicto a todo, al sexo, a la comida, a las redes sociales, se puede ser codependiente, se puede ser adicto al trabajo, que también hablo de ello. Uh-huh. Y bueno, al final esto surge por una necesidad apabullante de querer salir de ti, de no querer estar contigo y de no querer mostrar tu verdadera cara y de no querer que la gente te vea tal y como estás en ese momento. Y así es como comienzan un poco las adicciones y empiezas a tropezar hasta que te das cuenta que lo único que haces es alejar más a la gente.
Bueno, ya te quieres, incluso creo que en alguna ocasión hasta dices que te has autoperdonado, que te has reconciliado contigo mismo, te miras al espejo y te gustas.
Hombre, tanto como gustarme.
Anda que sí, Víctor.
Es que eso es una cosa muy... Depende del día.
Dices, qué guapo soy.
Siendo así de guapo.
Mira qué guapo soy.
Sí, o sea, sí me he autoperdonado. Siempre quedan cosas, siempre queda terapia, porque siempre hay cosas nuevas. Pero bueno, sí he conseguido autoperdonarme y he conseguido perdonar, sobre todo, y empatizar y agradecer una vez más. Es que al final este libro está lleno de eso, ¿no? De agradecimiento y de... Joder, y de suerte, porque realmente por cosas muy malas que haya tenido que escribir, cosas aparentemente y socialmente malas,
¿sí?,
que son como muy malas porque no se cuentan y entonces esto ha debido ser horrible, que por desgracia lo hemos vivido muchos niños. Yo he tenido la inmensa suerte de tener siempre una cara B, que era la que se veía, que me ha llenado de alegría, me ha sostenido, me ha dado más familias, me ha dado más gente que ha estado a mi lado. Así que todo esto solo lo puedo contar desde la sonrisa y la plenitud, y con el capítulo con el que termino, que es con que ahora soy inmensamente afortunado porque vivo de lo que más me gusta, vivo de lo que me ha salvado la vida, vivo de mi pasión, y he tenido la gran fortuna de mantener a mi familia, a mis amigos y casarme con la mujer de mi vida. Es que no hay un final más feliz.
Por favor, señoras, señores, lo dejamos aquí porque esto no se puede mejorar.
Es que te damos la plancha del salmón y...
Estupendo, justo lo que quería.
La plancha del salmón y para casa, exactamente. No, pero es verdad que lo dice Ana es su persona y al final lo dice en el libro, que es su persona, la persona de su vida, y es la persona que llegó un momento en el que él fue sincero con ella al principio, ¿no? Y que dijo que ella no te juzgó, ¿no?
Eso es.
Qué importante es eso, que haya alguien que
delante
no te juzgue, que te quiera por cómo eres, ¿no?
Sí, pero para eso también está el trabajo individual de contar lo que eres, sin miedo, una vez más, a que te señalen, ¿no? Que hay muchos prejuicios todavía, que creo que estamos un poco anticuados socialmente todavía con ciertas cosas y todavía nos asustan unas cosas que es como, oye, no podemos estar todos diciendo TikTok, pero luego nos asusta que alguien tenga un problema con algo tan común, ¿no?
Exacto, ¿no? Y que está muy bien que digamos, oh, pues sí, tal, y luego tienes el problema en casa y no le des esa normalidad, ¿no?
Eso es. Y va un poco también, hago pequeñas pinceladas en ello, ¿no? Pero que va un poco también generalizado a todo, que al final, eso, salud mental, problemas de ansiedad, depresiones, problemas de abusos, problemas de maltratos, o sea, esto de verdad todavía... Nos queda mucho por normalizar y la única forma que tenemos de normalizarlo es todos poniendo nuestro grano de arena contando lo que nos ha pasado.
Exactamente. Bueno, yo sé que lo que tú contaste a Fran te dijo, oye, ¿no? No sé si fuiste tú a él o él te dijo, aquí hay realmente una obra de teatro, un libro, no sé.
Fui yo a él porque tenía ganas de contar esto. Bueno, al principio no, porque ya os lo estuve contando un poco, ¿no? Que yo quería hacer una cosa mucho más cómica. Fran me dijo que no se podía contar mi vida de una manera cómica, por lo que sea. No sé, no lo entiendo.
Bueno, una segunda parte. Tenemos una
yo,
segunda
pues, no
parte.
Entiendo, como siempre he tenido este humor tan negro, la verdad, que ha sido el que me ha salvado mucho. También fue como, tío, no nos podemos reír de esto. Y yo, vale. Y bueno, decidimos teatralizarlo mucho más, llamando a Pablo Díaz Morilla para que fuera el dramaturgo de esta función, que luego ha terminado escribiendo conmigo el libro. Y bueno, y de repente también metiéndonos en materia, que es un poco lo que ha pasado con el libro, dijimos, joder, es que claro, para llegar del punto A al punto B, no vale de nada que llegue al punto B si no soy capaz de explicar por qué el punto B es tan importante para mí. Y para eso hay cosas que no me podía saltar.
Claro.
Que quizás en la función hemos pasado un poco más por encima, porque yo también he tenido este proceso de... no sé si quiero contar esto, no sé cómo le va a sentar a la gente. Bueno, estas mierdas que tenemos todo el rato del querer agradar, de las expectativas de los demás, de este miedo al rechazo constante que se nos infunda a veces. Y bueno, y la función me ha hecho ir viendo que cada 120 personas esto, era una terapia para mí y podía llegar a ser una terapia para ellos.
Y conectabas con ellos.
Sí, y es lo que ha hecho también que en el libro diga, pues es que hay que contarlo todo, es que no me puedo quedar con nada adentro porque sería muy injusto para el lector y para mí.
La verdad es que esta catarsis...
Es una maravilla.
Es una maravilla. Funciona también, tú que eres director de cine, esto funcionaría exactamente igual en el cine.
Perfectamente. Yo es que además, escuchando a Víctor, siempre tengo un dilema. Yo leí una cita que se le atribuye a Michelangelo, no sé, pues sabes que hay muchas citas en redes sociales y sale siempre la foto de Groucho Marx o de Morgan Freeman, que parece que han estado hablando toda la vida. Hay una cita que se le atribuye a Michelangelo, que es que no te vean la lucha. En el proceso creativo que no te vean la lucha, ¿no? Y es un dilema que siempre yo he tenido. Por eso me parece muy valiente y maravilloso un hombre tan creativo como Víctor que de repente diga, no solo se va a ver, sino que voy a enseñar la lucha. Me parece maravilloso.
Gracias. La verdad que... Es que creo que es eso, ¿no? Que es que al final se nos olvida la lucha que hay detrás de todo. Se nos olvida el trabajo que cuestan las cosas. Se nos olvida rápido lo que sufre la gente. Y encima vivimos a una velocidad... de noticias que no nos da tiempo a pensar.
Son titulares, ya no hay noticias.
Claro, ya no hay noticias, son titulares.
Sí,
no, entonces,
titular.
Ves una película y tú lo sabes, y la gente ve una película y como está en Netflix de un día para otro, la gente no sabe los meses y el proceso de trabajo que lleva eso, ¿no?
Eso es.
Y por eso aquí estaba un poco el poder narrar casi los 33 años de vida para decir, ¿por qué tienes tan claro que la música es lo que más te apasiona y más te gusta a día de hoy? Digo, pues por esto.
Claro,
porque lo tengo muy claro.
Y luego, Nieves, que también es muy importante que estamos hablando de un libro, de una obra de teatro y de una banda sonora que compuso Víctor para esta obra de teatro.
Eso es.
Y para este libro. La cuestión es que además dentro de la banda sonora hay algún regalo en forma de arpa, ¿no?
Sí, he conseguido, gracias a las maravillosas tecnologías modernas de ahora... poder separar como fragmentos del arpa de mi padre y poder volver a tocar con él años después.
Ay, pero esto ha tenido que ser escucharlo la primera vez.
Esto ha sido un mar de lágrimas a nivel que no te puedes ni imaginar. O sea,
es que me puedo imaginar.
Bueno, además el disco lo he producido junto a Ana. Ana ha sido mi fiel compañera sentada conmigo al lado del piano todo el rato. Hemos ido decidiendo, yo compuse primero y después juntos hemos ido terminando de retocar melodías, arreglos. Porque para mí es una de las personas en las que más confío a nivel musical. Y cuando nos lo pusimos ya todo, la verdad es que los dos caímos rendidos. Bueno, creo que hemos conseguido, yo le recomiendo al lector, si le apetece, que se ponga la canción o antes de leer el capítulo o un poquito mientras, porque hemos conseguido vislumbrar bien el sentimiento que queríamos expresar en cada capítulo.
Pues, eso es precioso. Es impresionante.
Eso hice yo en mi novela. Ponía en la página 1. Hay que escuchar la banda sonora del Turista Accidental de John Williams.
Claro,
con este libro. Y entonces iba coincidiendo.
Claro, bonito. Claro.
No soy John Williams, ojalá. Pero bueno, creo que ha quedado bonito.
Claro, ha quedado precioso. Oye, al final, casa, ¿dónde está ahora tu hogar, tu casa? ¿Dónde está? ¿En el escenario? ¿Fuera del escenario?
He conseguido construir un hogar.
¿Está en Málaga, en Madrid?
Pues la verdad que ahora mismo está donde esté bien, es decir, donde esté con mi pasión, con el amor que tengo ahora y ahí es donde me puedo ir llevando el hogar. He conseguido que el hogar se empiece a transformar no en una cosa física, sino en un sentimiento.
Wow. O sea, Ana es casa, entonces.
Ana es casa, la música es casa, Fran es casa, mis amigos son casa. He conseguido que todo eso genere en esa red de yo sostenido que me sostengan y que yo les pueda sostener a ellos.
Eso es. Te iba a decir que tú ahora eres una especie de Superman.
No, que va, ni muchísimo menos, al revés. No, yo creo que por desgracia nos han enseñado que Superman parecía que no se tropezaba nunca. O sea, que no, Superman no soy.
Pero acuérdate que Superman sufría muchísimo.
Y lo deja todo por amor.
Y lo deja todo por amor.
Superman 2 lo deja todo por amor, por estar con Lois Lane.
Exacto. Un poco, ¿no?
Cuelga la capa.
Sí.
Luego se arrepiente, perdón.
Claro.
Pero porque vienen los malos.
Claro, y te tienen que salvar. Es una cosa. Si vienen ahora, me pongo la capa y salgo.
Y ese matrimonio también de Víctor Elías, Fran Perea. Fran Perea dirigiendo la obra de teatro de Víctor Elías, yo sostenido. Víctor Elías siendo el director musical de la banda de Fran Perea, que ahora vuelven a Madrid a cerrar la gira de los 20 años.
O sea, sugieres que está casado dos veces.
Dos veces, yo creo que sí. El amor del trabajo, por un lado, y bueno, el amor de su vida.
Eso es. Y me caso más. Yo soy un tío, es que soy muy romántico.
Oye, pero habéis hecho 20 años de Los Serrano, Fran sacó un disco con tu colaboración y con todo, y ahora también 20 años de otra banda que marcó tu vida, que es Santa Justa Clan,
eso
dentro
es
de la serie.
El año que viene ya hacemos 20 años.
De Santa Justa Clan.
20 años de Santa Justa Clan.
Habrá que celebrarlo.
Claro.
Pues no lo sé, a ver si es que somos cuatro, nos tenemos que poner de acuerdo, es más complicado.
Es complicado. Oye, lo que sabemos, porque lo cuentas, es que me hace mucha gracia, porque dices muchas cosas sobre ti, pero una me encanta. Dices, soy muy cabezón en mi trabajo como director musical e insisto mucho a los artistas en que todo tiene que salir bien. O sea, perfeccionista.
Sí, un poco, a veces un poco demasiado, pero... Porque me cabreo mucho cuando pasa, o sea, me decepciono mucho conmigo mismo y a veces no tiene nada que ver conmigo. Pero falla un micro y digo, me cago en la leche que ha fallado el micro y ya me lo llevo a mí. Y no tiene nada que ver conmigo. Ya. Pero bueno, es algo que estoy aprendiendo a controlar también.
Ya. En la boda no falló, ¿no?
Es que la boda no falló nada.
Pues es que suele fallar, el micro falla siempre en todas partes.
No falló nada, pero tuve la suerte de que la gente que estaba en la boda y, por supuesto, el primero, mi hermanito, mi maestro de ceremonia, lo hicieron todo con tanto cariño. Había tal cariño allí que era como que si hubiera fallado, el cariño hubiera creado un altavoz independiente.
Ya, Fran llegó a decir esto de ¿quieres por esposa?
Claro, había que decirlo.
Había que decirlo, ¿no?
Y lo dijo muy bien, muy bien.
Fíjate, con esa voz ahí.
De los papeles de su vida. Vamos.
Ha sido el papelón, ¿verdad? Hay que hablar con él.
Y luego, y el traje de que llevó Víctor, que ha llamado mucho, o sea, la gente ha hablado mucho de él, de ese traje, ¿no?
Sí, no sé si todos sabían, ¿eh? Porque he visto alguna cosa que digo, bueno, pues no, digo, debo ser muy moderno. A mí es que me encantan los Bridgerton y yo me espero a los Bridgerton. Y dije, yo sé que no soy tan alto, ni tan guapo, ni tan apuesto, ni tan buen actor como el Duque, pero yo quiero ir como el Duque de los Bridgerton. A mí que me diga lo que quiera.
Pues muy bien. Qué estupendo. Me encanta. Oye, qué bonito suena, ¿eh?
Es una pasada.
Pues este es Víctor en estado puro.
Tal cual.
Muy creativo y aquí con este yo sostenido que aparte del libro y yo creo que la gente puede ir a verte al Teatro Luchana con el libro.
También
y luego a la salida lo puedes firmar, ¿o no?
Me encantará y así hacer lo típico, ¿no? Bueno, a mí me gusta más el libro, a mí más la función.
Bueno, o las dos cosas, claro. ¿No?
Y muy interesante esa crítica también.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Pues casi animar a la gente que vaya con el libro.
Sí.
Y te esperan a la salida o tú a la salida...
No, al revés. O sea, me encanta, y más en una cosa tan personal, ¿no? Al final recibir el input, bien sea negativo, positivo o simplemente neutral, es lo que nos mantiene con fuerza para poder continuar.
Claro que sí. ¿Hasta cuándo vas a estar,
pues,
Víctor?
En principio estamos diciembre y enero, pero bueno, pues si las cosas se tercian y ojalá que sí, pues ahí seguiremos.
¡Ay, qué bien!
Es tan bonito ese teatro, yo he hecho muchas cosas ahí.
Sí, sí.
Y es tan bonito, tiene un hall tan, sí, tan de buen rollo.
Tiene una magia bonita, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Y todas
el suelo
las salas,
de madera, huele muy bien. Eso, sí. Me encanta trabajar en los Luchanos, o sea,
sí,
que
es muy,
sí,
está muy
bien. Yo creo que ahí he visto de las últimas funciones Arturo Fernández.
Pues igual.
En un Luchana. Igual. Así que te veremos a ti. Víctor, qué alegría que estés por esta casa, que también métela en lo que consideras casa.
Muchas gracias.
Siéntelo así porque te admiramos mucho.
Muchas gracias.
Y nos gusta la gente, primero imperfecta, nos gusta la gente sincera, nos gusta mucho la gente con talento. Y es que nos gustas tú hasta cuando te ves al espejo y dices, pero bueno. Víctor Elías,
gracias.
Hasta siempre. Un recuerdo a Ana, de nuestra parte.
Doy.
Gracias, Alejandro González. Me quedo con Manu, pero ahora hacemos un alto.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.